Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza en esta mañana de miércoles, en un nuevo día de verano. Va a estar soleado y alcanzaremos los 25 grados en las horas centrales del día. Nosotros hasta ese momento les vamos a acompañar en la radio, aquí hasta las 2 de la tarde, contándole lo más cercano y lo más próximo. Vamos a hablar, entre otros aspectos, de las obras del Pombal, porque acaban de comparecer el concejal, el jefe de obra, el jefe de proyectos del Ayuntamiento de Santiago, explicando, bueno, pues cómo van las obras y lo que está sucediendo y las conversaciones que tienen, en este caso, con los vecinos. Un día triste hoy también, dentro de la historia y la cultura de Galicia, porque ha fallecido Justo Beramendi, escritor, historiador, fue durante muchos años presidente del padroado de la Fundación del Museo do Pobo Galego, además padre de un compañero de esta casa, de Mario Beramendi. Que descanse en paz, sepan que sus restos mortales están siendo velados en el complejo funerario Apóstol, en la funeraria Apóstol en Boisac, aquí en Santiago de Compostela, y mañana va a tener lugar, en este caso, su funeral. Hablaremos con la presidenta del Museo do Pobo Galego, del patronato de la Fundación Concha Losada, precisamente de la figura de Justo Beramendi, por si hay alguien que no lo conocía o no haya tenido trato con él en una larga trayectoria profesional. Estará con nosotros también la alcaldesa Goretti San Martín. Hoy tenemos cita en Obradoiro para hablar de un montón de cuestiones y también, bueno, pues hablaremos de otras historias. Sin más, vamos a repasar los temas del día. Sean bienvenidos, bienvenidas. Arranca el Voces a golpe de mitad de semana, que es miércoles.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Este 2024, Corresan. Décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O seis de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día en esta mañana de miércoles. Podemos decir que nos vamos a pie de obra porque por la Rúa do Pombal en Santiago está Marga Mosteiro. Hola, Marga, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, de allí ya me fui.
Ah, ya te fuiste de allí. Vale.
Al concello a una rueda de prensa y hace un momento volví a hablar con los vecinos teléfono para contrastar todo. Vale. Es un lío esta obra.
Vale. Vamos a explicarlo porque esta mañana se convocaba en Raxoi, en el Concello de Santiago, una comparecencia del concejal de obras, Jesús Domínguez, para hablar precisamente de las obras do Pombal, obras que ya llevan un par de semanas, o una semana en ejecución. Cuando acabó el colegio, comenzaron las obras, se cortó toda la calle y ahí empezaron a surgir los problemas por parte, bueno, pues de los que allí cohabitan, ¿no? Principalmente vecinos, incluso participaron en el pleno de la semana pasada y fue un punto del orden del día que llevaba una proposición, una moción en este caso, los populares. Ha comparecido Jesús Domínguez con el jefe de obras del concello, Antonio Ranedo, y con el director de la obra, que es Pablo Blanco. Y eso han explicado por otra vez, una vez más, por qué se ha cortado toda la calle y en cierta medida que están atendiendo todas las demandas de los vecinos, ¿no?, que están surgiendo.
Efectivamente, y ahí es donde surgen las diferencias. Los vecinos consideran que no han sido escuchados. El ayuntamiento insiste en que se celebró una reunión, y es cierto, en el Instituto Rosalía de Castro, al que fueron convocados no solo los residentes en la calle, como es lógico, sino también representantes de asociaciones de vecinos del entorno, que también están siendo afectadas por la obra en cierta medida. El problema es que los vecinos decían precisamente hoy por la mañana que lo que echan en falta es una reunión específica con los afectados directos, es decir, con los residentes, propietarios o gestores de establecimientos hoteleros que hay en la calle, y con propietarios y inquilinos de establecimientos de restauración que también hay en la calle. Ahí es donde está el punto de diferencia. El ayuntamiento insiste en que hubo reunión y ellos dicen que no, porque falta la reunión con los que se están viendo afectados a pie de obra. En este rifirrafe ambas partes se acusan mutuamente de mentir, y creo que es que el problema está en que cada uno habla de cosas diferentes. Esta mañana lo que se hizo fue efectivamente cortar el agua. Desde primero les habían dicho que desde las 9, pero al cabo de unas horas ayer por la tarde les dijeron que sería entre las 10 y las 3 de la tarde. Esto hizo que se generara muchísima tensión en la calle, sobre todo evidentemente por parte de los servicios, los establecimientos de hostelería y de restauración, que son los más afectados, que se ven obligados a cerrar durante toda la mañana o avisar a sus huéspedes de que no pueden ducharse a menos que se levanten tempranito. Y claro, la tensión es alta, o sea, la gente en la calle está un poco, digamos que bastante enfadada. Sé que hay presentadas al menos 40 alegaciones que no se han resuelto, no han recibido respuesta, porque bueno, hoy alegaban en el concello poco menos que eran 4 o 5 los que se quejaban. Es verdad que en la reunión que hubo hoy por la mañana había allí unas 9 personas, y de esas 9 personas solo una era residente, los demás eran representantes de hostelería y de restauración. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que la gente que vive en la calle no son precisamente jovenzuelos, son gente mayor, y los que son más jóvenes, hoy es día laborable, la gente trabaja.
Ya.
Entonces no sé hasta qué punto uno u otro tiene razón, las posturas están muy, muy enfrentadas. Lo que se hizo allí fue cortar el agua para colocar un bypass, de manera que el servicio de agua se mantenga sin tocarlo a lo largo de toda la obra. Uh-huh. Se va a sustituir la tubería general, que ahora mismo es de fibrocemento. Se coloca de forma paralela a ella otra tubería de otro material, y la de fibrocemento se deja. Y después se hacen las conexiones a cada casa con cortes puntuales para el enganche.
Ya.
Pero bueno, los vecinos creen que esta obra podía haberse hecho de noche, que no afectaba a nadie. El ayuntamiento alega que de noche habría generado ruido. La verdad es que yo estuve allí y ruido no genera, porque no hay obra civil, no hay que excavar ni romper. Es una obra, no es ruidosa. Los vecinos dicen que sencillamente es un tema de coste económico. Si se hace de noche, hay que pagar horas nocturnas.
¿No? Ya, bueno, claro. Sí, sí. Claro. Muy bien.
Vamos,
bueno,
que
pues
no hay,
que no,
no veo
que,
yo
que no hay acuerdo ni consenso. No hay acuerdo ni consenso, ¿no?
No, bueno. Hay posturas bastante diferentes. Seguramente haya gente totalmente de acuerdo como se está haciendo la obra, pero lo cierto es que hay gente que no, está claro. Y que ellos insisten en que no han hablado con ellos para coordinar mínimamente.
Perfecto. No ha pasado nada más, ¿no, Marga?
Nada más.
Esta mañana ni esta madrugada, todo
no,
tranquilo.
Nada más. Todo en paz.
Bien, bien. Te tenía aquí preparado, pero lo tocamos mañana. Las temperaturas de las playas del Barbanza, de la Ría de Arousa y de también la Ría Muros-Noya, ¿eh?
Las vamos a tratar el viernes, ¿vale?
El
que
viernes.
Mañana me tengo que coger el día.
Perfecto,
por un tema personal.
Perfecto. Ya te avanzo, ¿eh? En Corozo, Ribeira, 18 grados, ¿eh? Está
bueno,
la temperatura
ya
del agua.
Ya esta me da
semana.
Igual. A mí búscame la de la zona de Montalvo y Puerto d'Osón.
No, no, no me puedes subir
un poco
a
más
esa
calentita.
Zona. No, no, esa es competencia nuestra. No, no.
Eso es competencia de otra delegación. Bueno.
Marga, un beso, gracias, un saludo. Hay conflicto entre el concello y los vecinos, por la Rúa do Pombal. Esto era lo que decía el concejal de Obras, Jesús Domínguez, esta mañana, hace unos minutos en Rasoy.
Manter diálogo e información puntual de todo que se vaya executando pois nestas obras do Pombal. Esta obra pois é unha demanda veciñal que ven de varios mandatos atrás, reafirmarnos en manter ese diálogo coa veciñanza da rúa e do barrio, e en resolver todos e cada un dos problemas puntuais, particulares, singulares que se vayan presentando, como viñemos facendo ata agora.
Dijo que siempre hubo diálogo con asociaciones que rodean a todo el Pombal y para los vecinos que estaban convocados y quisieron acudir a aquella reunión del Instituto Rosalía.
Bueno, diálogo en directo o hubo desde antes de comenzar las obras coa comunidade educativa ou coas asociacións da contorna, desde San Lourenzo, Asociación Itaca na mesma rúa, Galeras e mesmo Casco Histórico, as que rodean o Pombal, estivemos reunidos con eles para explicarlle as obras e coa veciñanza, con toda a veciñanza que quixo vir a reunión informativa no IES Rosalía de Castro, tamén antes de comenzar as obras. E seguimos atendendo todas e cada unha das demandas telefónicamente, por WhatsApp, por registro, por correo. Eu creo que, vamos, a non ser que esteamos ali 24/7.
Ellos allí decían ahora
que pues con todas estas personas mantemos contacto e imos resolvendo os problemas puntuais que se van plantexar.
Se le planteó al concejal, pero sigue habiendo malestar entre los que allí cohabitan.
Pois, salvo que estamos resolvendo todos os problemas que se van plantexando, pois supoño que o que queren é que os seus problemas estén enriba da mesa e que nos busquemos solución. Pero ao vehículo eléctrico se lle buscou alternativa, aos vehículos dos veciños buscouse unha alternativa. A beira rúa, accesibilidade a todos os veciños está garantida en todo momento. En caso de emerxencia está garantido tamén que poidan acceder. O abastecemento de auga está garantido, salvo puntualmente estas 4 horas que é necesario cortar para facer o bypass. Creo que hai poucas obras que teña este nivel de información, de colaboración e de implicación de todos os implicados en resolver os problemas. Bueno, están no seu dereito. Eu creo que as obras en todos os ámbitos sempre provocan incomodidades, tanto no ámbito particular, cando facemos unha obra na nosa vivenda, sufrimos directamente, pero temos que facela por un ben maior.
Los responsables de las obras, primero el jefe de obras del concello, Antonio Ranedo, y Pablo Blanco, que es el director de la propia obra del Pombal, hablaban, bueno, pues sobre todo de la cuestión de los servicios de agua que se está cometiendo, digamos, en estos momentos, que es necesaria ocupar toda la calle. Y explicaba también Pedro Blanco que no pueden dejar pasar vehículos por seguridad porque hay una zanja, en este caso, de 2 metros de profundidad. Antonio Ranedo y Pablo Blanco.
Por un lado, las tuberías de abastecemento, que ahora mismo presentan un problema. Hay dos, una tubería de abastecemento xeral e otra de distribución que da as vivendas. Esa tubería xeral e de fibrocemento atópase en mal estado. É necesario proceder a súa sustitución. A tubería de distribución que dá servizo ás vivendas atópase ben, esa vaise manter. Algo parecido pasa ca rede de pluviais e de fecais. Actualmente existe unha rede unitaria que está fora de normativa e o que se vai a tramitar é facer unha rede separativa, unha rede de pluviais e unha rede de fecais. Asimismo, existe unha dotación de tubaxes para telecomunicacións e de reforzo das redes de electricidade e tamén de alumeado e tráfico. En total, estamos a idea de dispor un total de casi 12 novas canalizacións na beira rúa, co condicionante de que todas as canalizacións teñen que se executar ao mesmo tempo que existen xa unhas que están dando servizos aos vecinos. O corte que se produce na rúa é casi imprescindible porque, como vos comentaba, tanto que se existe unhas redes que están agora mesmo en servizo e se van a colocar unhas redes novas, é moi difícil ou casi imposible poder facer esas conexións sen invadir a totalidade da sección da calzada. Bueno, a maiores de eso hai, temos un problema, que dada, problema non, un hándicap, que dada a situación da, da rúa, pois temos que ter un control arqueolóxico continuo na obra, que pode condicionar en algún momento, esperemos que non, o avance das obras en función do, do resultado das excavacións.
Según se vayan colocando las nuevas tuberías operativas, habrá que ir haciendo el conexionado, es decir, desde la parte de abajo, desde la parte de Cruceiro do Galo, que es donde se está empezando con las tuberías, subiendo todo hacia arriba, en el momento que haya tuberías ya colocadas y se pueda hacer conexión, se irán conectando esas casas y dejando fuera de servicio las anteriores.
Que algunas de las zanjas que tenemos que realizar, que son de en torno a 2 metros de profundidad,
lo cual también implica, desde el punto de vista de la seguridad, eso va a implicar una zanja longitudinal para resolver el tema del abastecimiento de tubo de 300 de cerca de 2 metros. Parece un poco irresponsable tener una zanja semejante y dejar pasar vehículos de manera continua por ahí, ¿no?
Esto se ha comentado esta mañana en el Concello de Santiago. Ahora está presentando la concejala María Rozas el espacio Maker Compostela, que ya comentó y avanzó este pasado fin de semana en la Feira Maker, en área central, de que se creaba ese espacio permanente en Santiago de Compostela. Y ahora a las 12:30 en la Facultad de Filosofía se inician los cursos de gallego para extranjeros, galegos en fronteiras, lo inaugura el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes. Hablando de obras, en la GE59, la autovía a Estrada entre Santiago de Compostela, bueno, pues sepan que entre a Ramallosa y a Estrada, las obras que se están acometiendo para la implantación de esa autovía, se corta el tráfico en el concello de Teo, en el núcleo de Pite, en el que se va a construir un paso inferior, comenzando las obras por su cimentación. Y por eso, bueno, pues durante 3 meses se va a cortar ese paso. Estamos en pleno mes de julio, muchos ya de vacaciones. Lanza el Concello de Santiago el Verán en Belvís una serie de actividades de sensibilización ambiental con el objetivo de concienciar a los ciudadanos del respeto a las zonas verdes y los beneficios que aporta la gestión sostenible de las mismas. Va a haber una expedición botánica buscando plantas medicinales y culinarias. Va a tener lugar el 11, el 23 de julio, 9 y 28 de agosto. As Carballeiras de Compostela, una visita a parques y jardines, 12, 29 de julio, 12, 29 de agosto. Un obradoiro de horticultura, el 17 y el 30 de julio, el 20 de agosto y el 5 de septiembre. Un obradoiro de construcciones de hoteles para insectos, el 18 de julio, 8, 21 de agosto y 6 de septiembre. Y una ruta guiada por los espacios verdes de la ciudad ya desde el 8 de julio. Se va a ir de Belvís al Balquete de Conxo, por el Monte de Viso, por el Berce do Sar, por Brañas de Sar, el Parque Carlomagno, por Galera Romaño, por Ponte Sarela, por el Pedroso La Selva Negra, por el río Corgo. Está todo colocado, las horas y los días. El epicentro va a estar en el Centro de Interpretación de Parques y Sardins en Belvís, en la página web del Concello de Santiago. El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, el IDIS, el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad y el Complejo Hospitalario del CHUS, hacían balance del 2023 con un récord histórico. Según los datos que se han presentado, el IDIS obtuvo una captación de fondos que supera los 50 millones de euros y se han obtenido fondos para 120 proyectos en el ámbito nacional, 81 ayudas de recursos humanos y 277 estudios clínicos, así como 411 contratos y servicios. Sepan que en el IDIS trabaja de una forma directa o indirecta unos 1.300 investigadores en diferentes ámbitos. Lo presentaba estos datos la directora científica del IDIS, Mariluz Couce, así los presentaba.
Es una honra, un orgullo y una satisfacción para mí presentar no día de hoxe a memoria do IDIS 2023, na que seguimos con paso firme demostrando que o IDIS é un dos grandes institutos de investigación biomédica de España. Non cabe dúbida que o IDIS está formado por grupos moi altamente competitivos que son un referente a nivel internacional no seu ámbito, cunha excelente calidade científica e cun crecente nivel de captación de fondos como veredes reflexiado nesta memoria. É o máis destacado da nosa memoria de 2023. O financiamento obtido en 2023 superamos a barreira dos 50 millóns. 52.309.190 euros. Medramos ano a ano, pero nestes tres últimos anos dunha forma moi significativa. Hai que ter presente que hai poucos anos falábamos de 30 millóns e o veíamos moi bo porque a realidade é que era así, pero agora xa por riba da barreira dos 50 millóns. E deses, case 25 millóns, case a mitade, en proxectos competitivos e máis de 8 millóns en recursos humanos.
Antonio López é o rector da universidade.
Non somos quen de percibir a magnitude dos logros que están detrás destes números. Ver eses datos que se acaban de expoñer e conseguir que eso se faiga dende Compostela, co ámbito que lle queiramos poñer de influencia, dende un ámbito no que non temos, pois, aquí unha gran presencia de empresas biotecnolóxicas, pero temos unha capacidade de xerar coñecemento e talento que é espectacular. E iso fai que teñamos realidades das que nos temos que sentir profundamente orgullosos. Este polo biotecnolóxico que se está xerando na cidade arredor do coñecemento que xurde desta alianza entre universidade e persoal de asistencia sanitaria dende a Consellería e dende o Servicio Galego de Saúde, pois está obrando ese milagro e eu estou seguro que vamos a ser quen que arredor do coñecemento atraer tamén pois as empresas que traten de levar ese coñecemento e facelo rendible e facelo ademais trasladalo hacia a sociedade. Pero é un mérito é un mérito enorme dicir que en algúns ámbitos somos o terceiro e o cuarto de Galicia e non estamos nin en Madrid, nin en Barcelona, nin en Levante, nin ninguno dos focos de potencialidade económica e poboacional do país, senón que estamos onde estamos, moi orgullosos de estar aquí e moi orgullosos do traballo magnífico que estamos facendo e que eso se reforza ademais por esta influencia que ten.
En materia universitaria, al margen de los datos del IRIS, la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Elena Espinosa, le reclama a la Xunta que desbloquee de manera inmediata la financiación para comenzar las obras de lo que sería la Cidade da Saúde en Santiago de Compostela, que incluye la Facultad de Farmacia.
O edificio da Facultad de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela atópase en estado desastroso que impide desenvolver a docencia e a investigación nel. Dende o Grupo Socialista do Parlamento Galego, exiximos á Xunta de Galicia que se comprometa no próximo orzamento co financiamento da nova sede da demandita Facultade de Farmacia.
Ayer hablábamos de la apertura nuevamente de la campaña del pulpo en las rías gallegas, también la del percebe, llega a los mercados, nos apuntaba esta mañana Marta Rey desde la plaza de abastos que había, estaba el percebe, alguno se podía comprar nada más y nada menos que a 150 euros el kilo. Los percebeiros de Aguiño ayer comprobaron que la puja máxima alcanzaba los 142 euros. El precio medio rondó los 70 euros. Miguel Ángel Reiriz es el presidente precisamente de los percebeiros de Aguiño.
El vento reinante era un vento de norte, pero eso nos trabajar bien, a pesar de que a marea no era muy boa, pero bueno, como era el primer día e a zona estaba sin trabajar, foi unha xornada boa. A xornada inaugural foi boa, non houve ningún imprevisto, e os cupos colleronse. Con respecto ás pescas, foi un día bo. Fomos arredor de 120 percebeiros e percebeiras, e collemos todo o seu cupo. Aí está a espera de subasta, aí arredor de 600 kilos. E a ver, para valorar como vai a ser a campaña, é moi cedo para valorar como se a campaña, iso ainda quedan arredor de 3 meses, e sería moi precipitado dar unha valoración. E non é un ano que sea unha calidad, un percebe moi bo, espectacular, pero si sí teño que decir que houve fijación, que é un ano de fijación, e hai pedras que si sí, teñen máis que o ano pasado. Si cadra non é moi bo, pero bueno, percebe bo, vais facendo co tempo, vas collendo bo, deixas o pequeno, e habendo percebe, vendo fijación, con reclutamento detrás, hai campaña. Bueno, controlando os mariscadores, como se eles están concienciados máis que nunca, sí que pode haber unha boa coleta. Previsións de 10 días laborales que imos a ir ao recurso, por hora esta semana decidimos 2 días. E vamos a ir así de 2 días mínimo. E se vale ben, se cadra puñer 3, ou se non vale un día, pois a cortar, pero bueno, como sempre. Pero a nosa previsión desde a agrupación é 2 días.
Ya saben que en agosto tenemos la fiesta del Percebe de Aguiño. En Lousame va a haber actividades de inglés para los pequeños del concello del 30 de julio y el 9 de agosto. Un programa, además, o una actividad en inglés que va a ser impartida por Leticia Scani y Fátima Erdennoglu, que son voluntarias del programa de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Una de ellas es italiana y la otra es turca. Esta actividad la presentaba ayer la concejala de Servicios Sociales, Silvia Grafojo, y el técnico José Manuel Outeiral.
A verdade é que é un orgullo para o Concello de Lousame poder contar con xente como elas, pois este ano veñen de Italia e de Turquía e é xente super traballadora, sociable, participativa. Podemos contar con elas para todo, axudan en todas as áreas de nos diferentes departamentos e, bueno, a verdade é que son encantadoras e moi traballadoras. Ahora están axudando en Concilia. De feito, veñen dali ahora mismo, cos nenos de 3 a 16 anos, porque temos un montón de nenos ahora mismo ali, aí o mes de julio temos 51, co cal, pois, sí que sempre fai falta, ¿no?, ese servicio de voluntariado para poder prestar un bo servicio.
Bueno, o Concello de Lousame ten un proyecto de un programa de voluntariado. Somos un concello que leva desde varios anos levando, desarrollando programas de voluntariado juvenil, desde uns anos tamén voluntariado senior, desde o ano 2017 empezamos a desenvolver proxectos de voluntariado europeo, que se denominaba antes Servicio de Voluntariado Europeo. Desde hai uns anos se denomina Corpo Europeo de Solidaridade, que é unha iniciativa da Unión Europea que consiste en crear oportunidades para que a xente xoven participe en proxectos de solidarios a favor da comunidade.
Saben que el viernes empiezan las fiestas en Boiro, las fiestas de verano. En Escarabote también va a haber fiestas este mes. La Asociación Lúdica y Cultural de Escarabote, que se ha activado recientemente, va a realizar las fiestas patronales entre el 20 y el 25 de este mes. Las presentaba Roberto Vicente, que es el presidente de la Asociación Cultural Escarabote.
O 20, 21 e 22 de xullo. Creo que temos un cartel bastante interesante para todos. Temos para pequenos, para todas as idades. Creo que cubrimos máis ou menos a festa para todos. Teremos procesión, teremos todos os actos religiosos, teremos a procesión tradicional do Carme, o domingo, a festa infantil o luns, tamén xogos populares, a chave, a cucaña. Vamos ter o domingo tamén unha sesión vermú que non se facía habitualmente. Bueno, son tres orquestas con tamén DJs bastante conocidos para acompañar as orquestas.
Esperamos que a xente se anime, que veña a festa.
Ahora repasamos la agenda que tenemos para este miércoles. Antes, varios apuntes de deportes. Una nueva contratación para el Obradoiro. El pívot serbio Oliver Stević tiene experiencia larga en el baloncesto europeo y también en la Liga Española. La pasada temporada estuvo unos meses en el Lenovo Tenerife, también en este caso en la Liga CB. Es uno de los refuerzos para el juego interior del Obra. Él acabó la temporada jugando en Menorca. Ayer también se conocía la proposición, en este caso de las federaciones territoriales y la Federación Española, para los grupos de la Segunda Federación. Ahí está el Compostela. En el grupo 1 quedan cuadrado con los equipos gallegos, asturianos, cántabros y algunos de Castilla y León. Entre los gallegos, lo digo por desplazamientos próximos, Coruxo, Pontevedra, Deportivo, Bergantiños y Compostela. El viaje más lejano a Soria, a Numancia, que lo ha metido también en este caso en este grupo. Ya sabe el Compostela que en el grupo campeón asciende directamente a la primera federación y del segundo al quinto van a jugar un playoff para conseguir otro ascenso a esa primera federación. Los últimos cinco van a descender a la tercera división. En materia deportiva, el Milladoiro estrena su primer campo de lanzamiento de Galicia. Hablamos de atletismo, una instalación ubicada en el antiguo campo de fútbol de Viduido, que se ha adaptado y que, en cierta medida, ayer fue inaugurado. En esa inauguración estaba David García, del Club Atletismo Ames, y Joao Fernández, del Milla Rayo, y hablaban así precisamente de esta nueva instalación.
Muy contentos coa novas instalacións. Xa levamos aquí 5 anos adestrando. Obviamente antes era un poquinho máis complicado, ainda que bueno, xa o clube invertiu en material, tiñamos cochoneta, tiñamos todo aquí para poder adestrar, pero agora pois, un paso adiante importante, xa non só como zona de lanzamentos, que queda unha zona a nivel nacional con caída para poder facer hasta campeonato de España, que é importante, sino para todo o demais. Xa, nos, eso, levamos 5 anos adestrando aquí. Por exemplo, fondo adestran, preferimos adestrar en erva, é menos lesivo, nos gustanos máis. Entonces, bueno, agora quedanos un espacio espectacular para poder adestrar. Bueno, esperando que logo se poda en un futuro facer unha segunda fase, pero a verdad que co que temos ahora mismo, a verdad que é unha alegría.
Contento Club Millarrayo, xa levábamos moitísimos anos, máis dunha década, creo, xa esperando a actuación, e por fin ahora temos un, bueno, pues un espacio adecentado, ¿no? para a práctica do atletismo. É certo que, bueno, está moi pensado para o tema dos lanzamentos, pero sí que ten uns espacios que se poden aproveitar tamén para facer adestramentos de forma xeral, non? Independente do tema de lanzamentos, eu creo que tamén os espacios que temos ao redor na contorna de Santiago, non? E da comarca son moi limitados. Bueno, as pistas da universidade hai que pagar pausalas, o que deixa bastante, prácticamente toda a subvención do Concello niso, e esperamos que, bueno, que dentro do que cabe podamos agora utilizar este espazo para a práctica despois de moitos anos que non podemos.
Y vamos con la agenda. Ya saben que estamos en el Festival Atlántica de Narración Oral. Hoy es la tercera jornada. Ya comenzaban las actividades en Teo. Ahora a las 12 del mediodía había contos de Chapón en el Parque de los Tilos. A partir de las 7 de la tarde, en el Museo do Pobo Galego, va a haber un coloquio con Paula Castiñeira sobre Caneliñas a costa das Baleas. Es un documental de Paula Castiñeira y de María González. A las 9, contos, cantos e outros tantos, Estefanía Surreia es portuguesa en los jardines del Centro Sociocultural Marusa y Coralia. También acoge esta tarde la primera actividad del Verán en Familia de la Ciudad de la Cultura, en el Gallás, a partir de las 7 de la tarde, un espectáculo circense, Carpati, con la trupa Malabó. Repito, a partir de las 7 de la tarde en el jardín del teatro. La entrada es libre y gratuita. Y a las 9 de la noche, el que se quiera acercar al mundo del jazz, tiene en la Sala Riquela un concierto de Joe Lasti, a partir de las 9 en la Sala Riquela. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 3 de julio.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Hoy como canción del día traemos este Painted Bar Black de los Rolling Stones. Les explico. Y hay una doble referencia musical. 3 de julio. En el 69 fallecía Brian Jones. Brian Jones era el guitarrista y uno de los fundadores de los Rolling Stones, junto a Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, Charlie Watts y Dick Taylor. Jagger y Richards llevaban y siguen llevando a estas alturas, en este caso, la voz cantante. Y eso fue lo que propició también un poco la marcha de Brian Jones. Si bien es cierto que Brian Jones fue encontrado un 3 de julio ahogado en la piscina de su casa en Sussex, en Inglaterra, un mes después de haber salido, en este caso, del grupo. Dos años después, otro de los grandes de la música y un icono musical también fallecía el 3 de julio del 71. Tenía 27 años, Jim Morrison, el cantante de los Doors, que era todo un icono de la historia, en este caso del rock. Se encontró muerto en la bañera de su apartamento, que estaba en el distrito número 4 de París, en Francia. Vivía allí, se había retirado ya del mundo de la música. Nunca se aclaró, porque no se hizo autopsia, de cuáles fueron los motivos del fallecimiento de Jim Morrison, si una parada cardiorrespiratoria o lo que sucedió, qué pasó. A partir de ahí se generó, lógicamente, todo tipo de especulaciones. Pero es curioso que un 3 de julio en el 69 fallecía Brian Jones y en el 71 Jim Morrison. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away if I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Radio Voz, alegría de vivir. ¿Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago? Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos ahora hasta las 2 de la tarde con otras historias y otros protagonistas. Está con nosotros en nuestro estudio el director instagramer más conocido del mundo mundial. Bueno, ya ex director, don Carlos Encisa. Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de poder estar en el estudio.
Nada, un placer que estés aquí con nosotros. Ex director del Instituto Antonio Fraguas. Ex director, porque has cesado.
Hasta el viernes, o sea, bueno, hasta el domingo en realidad, que era hasta el día 30
hasta
de junio.
Hasta el día 30 de junio.
Sí, después de 8 años, pues creo que ya me tocaba.
Y vaya 8 años, ¿no?
Sí, porque en el medio justo cuando hice la renovación del cargo, porque se hace por 4 y luego se puede renovar, justamente ese día que hubo que llevarlo a consejo escolar y claustro, ese día fue el día que Feijóo dijo por la mañana no vengáis, que era... Empezaba la pandemia.
El
confinamiento, exactamente.
Sí,
sábado que ya había renovado, digamos, de hecho, en el cargo, pues fue cuando nos metimos todos en casa. Y ahí empezó, digamos, una segunda etapa, digamos, la segunda temporada de esa dirección, que fue, la verdad, que bastante truculenta.
No has podido hacer otra cosa que despedirte así. Al despedirte... A ver, espera, que...
Deciros que hasta aquí llegó mi etapa como director del Instituto Antonio Fraguas. Pero nos vemos porque sigo siendo profe de tecnología. Y sobre la cuenta de Instagram, muchísimas gracias por vuestro apoyo. ¡Ea! ¡Finito!
Me acuerdo de la cuenta de Instagram, ya llevabas un periodo, como acabas de relatar, de director, llegó el tema de la pandemia y a partir de ahí... creas la cuenta de Instagram para trasladarle a toda la comunidad educativa del Instituto Antonio Fraguas de Fontiñas normas, procesos, comportamientos, relaciones, tema de clases, y a partir de ahí, bueno, Ha sido el director, yo diría, español más famoso en redes sociales que hay. No, bueno, no sé si hay otro más, no pero sé, bueno, Carlos Encisa de aquella salía, no sé, en todos los informativos a nivel nacional, internacional, ¿no?
Sí, bueno, la intención era hacerme famoso y no sé si lo acabé siendo, pero
hombre,
sí que...
Ahí están los seguidores,
ya,
¿eh?
Sí, sí que fue una idea a la vuelta del confinamiento porque los alumnos iban a encontrar un instituto diferente con aquellos carriles de por el pasillo para ir por la izquierda, por la derecha, a la vuelta y las distancias, las mascarillas, los geles, todo eso que ahora nos parece casi habitual, pues que en aquel momento era muy 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 sorprendente para todos. Entonces creamos la cuenta de Instagram y lo primero que hubo fue un directo desde el propio centro y la verdad es que tuvo mucho éxito, se llegaron a conectar 600 personas en directo en ese momento y a partir de ahí pues vi que había un canal abierto hacia los alumnos porque son de estas edades en las que están pegados en Instagram todo el día y aproveché esa puerta abierta hacia ellos. Y es verdad que, claro, con un cierto tono de humor muchas veces, porque soy un poco showman, entonces, bueno, sí, salí disfrazado de payaso, disfrazado de James Bond, disfrazado de muchas cosas, y eso permitió...
El director del instituto.
Sí, haciendo un rap que dio la vuelta también a España, pero... Sí. Pero bueno, todo ello con una finalidad que era llegar a ellos, transmitirles el mensaje y hacer que fuera efectivo el canal. De hecho, sigue abierto, por supuesto, y bueno, luego, comparando, pues, otros centros, pues esto seguramente ya lo habrán hecho otros. Efectivamente, muchos institutos tienen una cuenta de Instagram, no fui ni el primero siquiera, pero es verdad que tienen muy pocos seguidores porque a quién le interesa probablemente, qué sé yo, un cartel de una conferencia o así. Entonces, si tenemos casi 3.000, pues es, yo creo que...
2.759.
Pues yo creo que es precisamente por esa parte show y por esa parte de atracción que pueda tener.
Es que no era muy normal, ¿verdad? El director del instituto, ¿a dónde he mandado yo mis hijos o mis hijos estudiar, ¿no?
Sí.
Haciendo vídeos, eso, disfrazado... Bueno, era una época, todo hay que decirlo, muy delicada para todos. Estábamos en plena pandemia, en COVID, con todas las restricciones que habría y era darle también un poco una pincelada de humor. Y entiendo que para ti, porque, bueno, hemos hablado muchas veces, ¿no?, de precisamente esa comunicación que lanzabas. Para ti, en el momento del encierro, pues, también era una forma de estar más entretenido.
Claro, sí, o sea, cosa, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, exactamente la cuenta la abrimos en septiembre, cuando tuvimos que volver. En el encierro pasaron muchas cosas también, porque estar al frente del instituto con casi 800 alumnos y 60 profes, y, pues fue complicado, porque bueno, nos pillaba a todos de sorpresa, ¿no? Y luego, sí, efectivamente fue pues una puerta. Y esa parte de show, que también tuvo su crítica en su momento, ¿no? Porque gente decía, es que es el director y le van a perder el respeto. Y no, los alumnos nos demuestran siempre que saben perfectamente quién es cada uno y cuál es el rol de cada uno. Ellos sabían distinguir, supieron distinguir hasta hoy, en el momento en el que estoy haciendo un poco de show para que estén atentos a lo que sea, y en el momento en el que vuelvo con la corbata y vuelvo a ser el director y sanciono, bueno, me tomaron en serio. La verdad que yo estoy muy contento porque ellos, sin explicarles nada, entendieron la lección perfectamente.
Ya. Bueno, si es cierto que la cuenta de Instagram en los últimos meses ha bajado su producción de vídeos, de fotos, claro, ¿no?
Sí, o sea, se ha ido transformando hacia un objetivo que después yo me pareció que era interesante, que era pues una ventana abierta al mundo del instituto, ¿no? Entonces, el hecho de tener los seguidores pues nos permitió que a partir de cierto momento ya las actividades del centro ya fueron más grueso del contenido, más que yo haciendo cualquier cosa, y entonces pues cualquier actividad que hacemos pues es... la ponemos y la ven, pues eso, 1.000, 2.000 personas cada día. Y luego, pues hay muchos otros canales que hay asociados a la cuenta que son muy útiles también, como la mensajería, que nadie lo sabe, pero yo me he pasado horas y horas respondiendo dudas a través de esa mensajería. La gente, sobre todo los alumnos, no utilizan el correo electrónico. Entonces tienen una duda, ¿cuál es el plazo de matrícula? O ¿dónde está?
Todo a través de los mensajes
A través de los mensajes privados de la cuenta, que, bueno, pues me llevaron mis horas de responder. Y después los stories, bueno, los directos, parte que dura 24 horas y caduca, y que nos sirvió también pues para trasladar, pues sé yo, pues la actividad de una excursión en el momento en el que se está produciendo, o incluso un retraso importante de una línea de autobús, y subimos un story, eso sucedió un par de veces, subimos un story, y los padres, madres, ya saben que el niño va a llegar tarde porque lo acaba de ver en la cuenta, ¿no?
Ya. Ahora que ya no eres director, en el claustro, ¿cuántos enemigos te generaste?
No.
por estas cosas.
No lo sé.
Pero bueno, Carlos, precisa, pero por favor.
Algunos
por favor.
Sí, algunos sí que se lo decía abiertamente, algunos sí, pero bueno, no, nunca llegas a saber exactamente.
Los que
sí.
No.
Pero sí que noté una transformación de los primeros meses en los que era como, ¿qué está pasando? Claro. A que luego ya gente pues que tiene una actividad o desarrolla un taller, o el club de ciencia, o el equipo de igualdad, o muchas de las actividades que se hacen en el centro, y viene y te dice, mira, puedes colgar esto, que me interesa que lo se sepa que lo estamos haciendo. Entonces, eso cada vez más fue un grueso, y de hecho, pues qué sé yo, en las últimas 20 publicaciones yo creo que salgo en dos, y las demás deben salir ya, pues, bueno, en las últimas salgo más porque eran unas despedidas,
pero
lo anterior, si el porcentaje baja.
Antes decías, cesas por el periodo de los 8 años, ¿te gustaría haber seguido?
Podía haber presentado una memoria y haber solicitado la renovación. En la normativa de directores te permiten hacer hasta 2 renovaciones, es decir, hasta 12 años consecutivos, mientras, bueno, tengas cosas que desenvolver. Pero la verdad es que estoy muy cansado. O sea, es un agotamiento grande, sobre todo generado por el exceso de energía que nos llevó a todos la pandemia. Y yo ya me lo planteaba para 8 años, no para 12. Y desde luego que desde después de la pandemia ya tuve claro que era acabar este proceso de 8 años y ya terminar. Y ahora, bueno, pues ahora...
Profesor de tecnología.
Profesor de tecnología.
¿Vas a seguir en el instituto?
Sí, efectivamente. Por eso lo aclaro.
¿Quién va a llevar la cuenta ahora? Bueno, no sé si ya hay nombramiento de nuevo director.
Sí, hay un nuevo director, se llama Alejandro Francisco y está ya al cargo, o sea, hoy, ayer.
Hoy, ya, bueno, sí, el 1 de julio, ¿no? Está, tomaba posesión, sí. ¿No?
Y la cuenta, no lo sé, lo va a llevar alguien de la dirección y, bueno, ya me han pedido si les daba la contraseña y todo eso, ya la tienen.
O sea, lo que salga a partir de ya,
no corresponde
a la etapa de Carlos Encisa.
No, en todo caso les ayudaré con el asesoramiento técnico, porque, bueno, cómo manejar, cómo subir, estas cosas. Mientras
bueno, eso lo dominas, podría estar en... No sé si dentro de la materia de tecnología para el próximo curso vas a dar clases de manejo de redes sociales.
Bueno,
no les hace falta,
a ellos no les hace falta, pero bueno, sí que doy una asignatura que se llama Educación Digital, que tiene contenido relacionado con las redes.
Hay... Ya sé que no le hace falta, ¿no?
Sí.
Quizás podía hacer un curso para adultos.
Eso sí.
Adultos de avanzada edad, ¿no? Que queremos manejar las redes sociales y que, bueno, pues muchas veces no sabemos o no encontramos o la forma de sacarle todo el provecho. Porque tú antes lo decías, ¿no? El tema de mensajería, ¿no? Es sacarle provecho. Pasa en todas las redes sociales, ¿no? Hay posibilidades también de mandar WhatsApps privados para entablar una conversación precisamente privada entre cuentas, ¿no?
Decirlo. Y luego los mecanismos que utilizan los adolescentes para comunicarse, desde luego se han saltado la fase del correo electrónico, ellos no lo utilizan. Tienes que explicarle cómo funciona, no sabe muy bien ni lo que es. De hecho, te mandan un correo y dice, pero no me contesta. Y dice, a ver, es un correo electrónico. O sea, no necesariamente hay nadie al otro lado. Ya lo verá cuando abra la... Vale, esto no es directo.
No es WhatsApp, Instagram, no es Twitter, X, o Facebook.
Efectivamente. Y incluso percibo que recientemente se están saltando ya el WhatsApp también. O sea, tú le mandas un WhatsApp a un adolescente y no lo lee. No lo lee, ni lo abre, ni nada. Lo acumula ahí. Deben de tener una cola de mensajes sin leer. Sin embargo, la parte directa del Instagram todavía sigue. Bueno, el TikTok ahora también. Todavía sigue en vigor y si te quieres comunicar sin respuesta, puedes utilizar esa cuenta. Aprendí mucho en estos años sobre eso, sobre la duración y el mensaje que tienes que mandar. Y de hecho mi despedida es un mensaje de 15 segundos porque la cuenta te da estadísticas de lecturas y ya aprendí que si dura más de 15 segundos...
Es un coñazo, sí, vamos a decirlo así. Si dura más, perdemos la atención.
Efectivamente, entonces bueno, si quieres encargarle algo a tu hijo, esto es un mensaje para los oyentes, si quieres encargarle algo a tu hijo, díselo en menos de 15 segundos.
En menos de 15 segundos. Sí. Vale, todos los mensajes.
La lista de la compra o los recados que tiene que hacer durante la mañana. Que dure poco.
Está claro que tenemos que cambiar el modelo de educación, adaptarnos los que somos más mayores, digamos, a estas cuestiones, ¿no? A este tipo de mensajes para que calen. Lo dice un profesor, ¿no? Que ha estado y va a estar en activo durante muchos años, pero bueno, sobre todo en la parte, ¿no? De dirección y de gestión de equipos y de cómo llegar a los alumnos para coordinar todo un instituto tan grande, como decías,
¿no? Hay pues cosas que a mí me gustaría recordar, ¿no? O sea, el centro funciona, hay 60 profesores y personal no docente y todo eso, y el Instituto Antonio Fraguas no es la cuenta de Instagram, o sea, hay muchísimo trabajo que se hace, efectivamente, y pero sí que nos ha permitido abrir una ventana.
Es lo que se traslada al exterior.
Y durante esos
sobre
años,
todo para lo que para la gente que no pertenece a esa comunidad o no pertenecemos a la comunidad educativa, ¿no? Está claro que los padres, las madres de los alumnos están en contacto y tienen sus otros mecanismos de contacto con el centro de información, ¿no? Las plataformas habituales.
Y las cosas que hacemos en el Fraguas las hacen muchos otros centros, pero a lo mejor no lo cuentan o no saben cómo contarlo. Pero en estos años hemos hecho trabajo con la radio, hemos venido aquí con nuestros alumnos a Radio Voz, hemos tenido contactos con centros de otros países, de Miami, de Noruega, de Suecia, de Italia, de México. Hemos hecho muchas cosas que las hemos contado también y que también forma parte de la vida del instituto. Hemos abierto un club de ciencias, que los alumnos trabajan en ciencia fuera de horas, un equipo de igualdad, tenemos un coro, tenemos tres grupos de teatro. Bueno, hay muchísima actividad, que también la hay en otros centros también, pero la suerte que tenemos es que tenemos la forma de poder contarlo y que todo el mundo se entere.
Yo decía que es una teoría que mantengo y no sé si estarás de acuerdo conmigo o no. En todos los centros educativos, de todo nuestro ámbito, se hace una cantidad de trabajo al margen de la docencia puramente, los temarios de cada asignatura y impartir ese conocimiento, se hace un montón de trabajo que muchas veces no trasciende toda la sociedad.
Sí, efectivamente,
Y no entiendo por qué. No entiendo por qué, porque hay cosas, bueno, hemos colaborado nosotros con vosotros en una etapa de este programa, con otros centros educativos, y nos encontrábamos cosas alucinantes que hacían allí profesores y profesoras, alumnos y alumnas, pero que no trasciende a la sociedad.
Sí, parece que...
¿No? Y que se pierden. Yo tengo la sensación de que es una pena que se pierdan.
Son cosas difíciles de valorar, no se traducen en una nota, estamos muy acostumbrados ya a los números, ya que si mi hijo aprobó, suspendió, o si sacó un 7 o un 8, y todo ese otro trabajo que no llegas a calificar en ningún momento, pues trabajo también en el terreno afectivo, que después de la pandemia hemos tenido que hacer muchísimo y que solo sabemos nosotros, porque también forma parte de la confidencialidad de cada de los profesionales. Y luego todas estas actividades que te digo que aportan riqueza al alumnado y le aportan pues competencias y todo eso, pero sí que pasa un poco, bueno, sí, vale, pero ¿qué sacó en matemáticas? Que parece que es lo que acaba importante, ¿no? ¿Aprueba o no aprueba?
¿Aprueba o no aprueba? Mira, han sido... estos años cursos difíciles. Ahora entiendo que se empieza ya a normalizar y se va a normalizar con la nueva BAU, ¿no? La nueva selectividad, que es el fin del periodo, digamos, de un centro educativo como puede ser un instituto, aunque se está hablando ahora de que el bachillerato pasa a ser obligatorio, como la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, ¿no? Hay gente que acaba la ESO y que no accede a bachiller, pues igual se va a formación profesional de ciclo medio, o incluso abandona por diferentes motivos, que es una pena, ¿no? La formación y los estudios. Había leído por ahí que igual el bachillerato empezaba a ser obligatorio.
No sé.
Y ahora se han pasado ya los años de la pandemia, llega ahora una BAU nueva, estos 4 años han sido de locos, ¿no?
Sí, o sea, la BAU de la selectividad se flexibilizó y se hizo, voy a decirlo así, con la boca pequeña, un poco más fácil.
Un poco más, y así luego se dispararon las notas para entrar en los grados universitarios.
Antes,
¿no?,
había opción 1, opción 2 y tenías que hacer una entera, y ahora, bueno, pues en la BAU, pues gracias por culpa de la pandemia o gracias a la pandemia, permitió la flexibilización, que el alumno pudiera escoger las preguntas que quisiera dentro de unos límites. A mí me preocupa la vuelta atrás en la fase de transición. La primera generación que vaya a tener que hacer la BAU probablemente va a competir, vamos a decir entre comillas, con alumnado del año anterior que tiene todavía la BAU anterior. Entonces, bueno, va a haber ahí un poquito de conflicto, pero bueno,
vigente,
claro, efectivamente. Entonces, bueno, va a haber ahí un poco de conflicto, pero imagino que siempre hacer un cambio es complicado.
Ya. Vuelvo a la cuenta de Instagram. ¿Cuál fue el vídeo más visto? Bueno, esta despedida tiene
21.800 hoy.
Ya. Visiones, sí. 21.000 sí. Visiones.
Sí. El vídeo más visto
es... El Spiderman. No, ¿aquel de los pequeñitos?
No, el del rap. Ese fue el más visto, ah. Porque salió en Telecinco y salió... y creo que tiene 50.000 visualizaciones.
50.000.
Sí, 50.000, sí, sí, ese sí, es el sí, más. Sí. Y luego el que salía yo disfrazado de payaso también tuvo mucho tirón, también porque salió en prensa y porque, bueno... Era ahí, digamos, que fue digamos la primera vez que hacía algo, vamos a decir, transgresor, que es salir disfrazado de eso, de, además de payaso, ¿no? Que tiene pues una doble connotación siempre, ¿no? Para mí muy respetable y bueno, pues no para todo el mundo, pero sí. Entonces, esos dos, efectivamente, el del rap fue así. Y fue, el del rap fue pues una cosa bastante espontánea y que casi te diría que es una sola toma, casi te diría, creo que fue al segundo intento cuando hice el vídeo, y luego tuvo pues toda esa trascendencia, ¿no? Sobre todo, bueno, pues que el que no la haya visto, pues que me voy quitando la ropa y debajo tengo otra, por supuesto, y me convierto en un rapero con una camiseta negra y gafas de sol. Y entonces eso, pasar de la corbata a las gafas de sol, pues tuvo tiro.
Tú, vuelvo a repetir, que era director de un instituto, ¿eh? Uno de los institutos importantes por número de alumnos y alumnas de Santiago de Compostela, ¿eh? Sí. Que no era el vecino del tercero, ¿eh? Claro, que hacías cuentas en Instagram.
Y luego sí, ese que dices tú de salir pequeñito dentro de una caja, eso ya es, digamos, high level de la producción.
Claro, claro. Claro, eso es top, ¿eh? Sí. top.
Tengo mi tela verde, los que saben de esto saben de a qué me refiero, claro. En casa y bueno, eso me ha llevado muchas horas de tal, que bueno, es que me gusta también, ¿no? Si no, pues...
Bueno, si no serías profesor de tecnología, no, serías profesor también. De matemáticas o de galego.
Claro,
¿no?
También tiene una parte eso de, claro. de placer, digamos, personal, de hacer las cosas de una manera determinada. Y bueno, también saber que está teniendo tirón y que los alumnos les gusta esa forma de comunicarte, pues también te anima a echarle horas a la idea, a la producción de la idea y a la postproducción después digital para poder hacer todos esos vídeos.
Bien, ¿y ahora qué? Hablo de Carlos Encisa, profesor. ¿Va a tener su cuenta, o no sé si la tienes ya, su cuenta de Instagram y va a hacer algunas cosas con sus clases? ¿Lo vas a dedicar más a temas personales, a tus aficiones, a tus sí. sanas locuras?
A ver, mi cuenta de Instagram la tengo, Carlos_Encisa. Ahora, mañana tendré 200.000 seguidores.
Carlos_Encisa.
Eso es. Vale. Y la tengo, la uso poco, ¿verdad? Probablemente la use más porque de alguna forma tengo que canalizar estas ganas de hacer el show, pero para las clases no lo sé. Siempre hay una parte también, pues digamos, de tener en cuenta pues que los menores, las autorizaciones y todo eso. Entonces una cosa es la cuenta del centro y otra la mía privada. Entonces, bueno, seguramente para cosas mías o para reflexiones o para cosas relacionadas con la educación, no lo sé todavía. De entrada, hoy ya está colgado que estoy aquí y hemos hecho una toma del estudio.
Bien.
Sí que sí.
En estos años has dado eso, muchas informaciones, muchos titulares, mucha atención por parte, digamos, de los medios convencionales y también de los medios nuevos, ¿no? Los digitales, por decirlo de alguna forma. Es una pena, tenemos en ti un Instagramer ahí.
Filón.
¿TikTok qué?
Nada, TikTok tengo una cuenta también, pero bueno, no, poca cosa de no. momento, sí, poca sí. cosa de momento, sí.
Hay que ponerse.
Alguna cosilla
a hacer por cosas ahí. De sí, TikTok, sí, sí. Porque yo creo que en estos momentos, no lo sé, si lo sabes, puede ser la red social más utilizada, sobre todo por los jóvenes.
Sí.
Más TikTok, ya que... Bueno, el Facebook ha quedado, digamos, para los sí. mayores.
Sí. Ha pasado de moda ya.
X, con el cambio, entiendo que también, aunque sigue teniendo mucha repercusión, y luego ya para, no sé, tramo de 15 a 25 años, Instagram y sobre todo TikTok arrasa en las más tempranas, ¿no?
Sí, eso yo creo que es la tendencia ahora de TikTok. Todo lo que sea imagen, todo visual, audio, porque X, pues claro, tienes que leer, aunque hay gente que sube alguna imagen, algún vídeo, pero para los adolescentes eso no es lo que les es cómodo. El TikTok, desde luego, sí está teniendo mucho tirón y me llama la atención que ya de forma casi automática, es una cosa que está pasando y no sé si nos pasa desapercibidas, a mí me llama la atención, que ya las propias plataformas tienen un autosubtítulos automático. Y entonces tú ves un vídeo y el creador del vídeo no hizo los subtítulos, los hace la propia plataforma. Entonces puedes estar viendo, imagino que es porque así tú puedes estar viendo TikTok en un sitio público sin necesidad de escucharlo, porque puedes ir leyendo lo que está diciendo la persona. Pero sí que es curioso, ese es un nuevo paso que se está dando.
Bien. No nos vamos a olvidar de ti.
Bueno,
todo tipo de problemas que tengamos de nueva tecnología y herramientas de redes sociales, hablamos con Carlos.
Vale. Muy bien.
Carlos, gracias. Ha sido un placer. Gracias por acercarte hasta aquí.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental, en Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-200.